nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Buenos días y buenas noches. Esta es la emisión del 15 de agosto de 2016. Comenzamos.
Sigue la lucha magisterial. Esta semana el Magisterio Democrático se apuntó a un importante triunfo político con la celebración de un foro de discusión sobre la evaluación educativa, mientras que las movilizaciones callejeras siguieron hostigando los bolsillos de los capitalistas. Estas son algunas de las acciones realizadas entre el 8 y el 15 de agosto de 2016. En Chiapas, el lunes 8 de agosto, se bloquearon las empresas Home Depot, Soriana, Chedraui, Sam's Club, Bodega Aurrerá, Walmart, Electra, Coca-Cola y Bimbo en Tuxtla Gutiérrez. La sección 7 dio a conocer que no reanudarán las clases en tanto el gobierno federal no dé respuesta a la exigencia de derogar la reforma educativa. Aunque con otro tono, la ofensiva patronal tampoco cesa. Empresarios y transportistas de Oaxaca pararon labores y acudieron a la Casa de Gobierno para plantear sus exigencias, pero no tuvieron eco. El Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán exigió el cierre definitivo de las escuelas normales del estado, pues, señaló, en esos planteles funcionan grupos guerrilleros. Otro tanto afirmó el Consejo Coordinador Empresarial en voz de su presidente Juan Pablo Castañón, al pedir una solución justa, legal y sustentable al conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, pero advirtió, si se cede o se dan concesiones ante acciones de extorsión, no hay garantía de que la CENTE y otros grupos no vuelvan a provocar el caos en un año o mañana. Así ve el capital la lucha social. La defensa de los derechos laborales es una extorsión contra los indefensos capitalistas. El martes 9 de agosto tuvo lugar el foro hacia la construcción del proyecto de educación democrática en el Centro de Convenciones Siglo XXI en Ciudad Monstruo. Las intervenciones giraron en torno a dos temas, la crítica de la reforma de Peña Nieto y las posibilidades que existen de formular evaluaciones que apunten a mejorar la educación y no en precarizar a los docentes. En estas participaciones de maestros e invitados, destacamos la participación de Pablo González Casanova, quien dio una cátedra sobre la importancia de la lucha magisterial y las posibles salidas al conflicto, y la de Hugo Aboites, quien hizo otro tanto atacando de frente la evaluación, mostrando el carácter clasista y discriminador de las prácticas con que se intenta subordinar la labor docente. Se pueden escuchar todas las intervenciones del foro en nuestro sitio quehuelga.net. Los aullidos patronales continuaron este martes 9, cuando Gustavo de Hoyos Walter, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en conferencia de prensa pidió que las autoridades federales actúen ya para terminar con los bloqueos de la CENTE, incluso cuando tengan que recurrir al uso de la fuerza pública. Por su parte, los maestros en Tuxtla Gutiérrez bloquearon de nuevo los locales de 8 grandes empresas. En Nayarit se liberó durante 3 horas la caseta de la autopista Tepic-Villa Unión, que comunica con Sinaloa, en el poblado Trapichillo, exigiendo la reinstalación de más de 40 profesores. El miércoles 10 de agosto, representantes de la CENTE se reunieron con legisladores del PRD en un intento de crear una vía legislativa que dé respuesta a las exigencias magisteriales. Aunque durante el encuentro se guardaron las formas, la secretaria general del PRD, Alejandra Barrales, se voló la barda al declarar que no todo en la reforma está mal y destacó que se abre la posibilidad de hacer algunas modificaciones en el próximo periodo ordinario de sesiones. Es cierto que no hay peor lucha que la que no se hace, pero bien vale la pena preguntarse qué posibilidades tiene una iniciativa para cambiar la reforma educativa si no cuenta con el respaldo ni de los partidos mayoritarios en el Congreso ni del gobierno federal. Lamentada vía legislativa parece más atole con el dedo para apagar la insurgencia magisterial. En Tuxtla Gutiérrez se mantuvieron los bloqueos de 13 horas continuas en contra de instalaciones de 11 grandes empresas. Incitando a la represión, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo pidió que las autoridades detengan las acciones magisteriales que afectan los negocios de la capital chiapaneca. El jueves 11 de agosto, las y los maestros repitieron la dosis al bloquear por cuarto día consecutivo las instalaciones de 11 grandes empresas. Los cierres de establecimientos iniciaron a las 9 de la mañana y, de acuerdo a los maestros disidentes, permanecerán hasta las 9 de la noche. También el 11 de agosto, la titular de la PGR, Arely Gómez González, entregó un informe sobre los hechos de Nochistlán a legisladores que integran la Comisión Especial de Seguimiento al caso Nochistlán, con quienes sostuvo una reunión en privado. Informó que se analizan 89 armas largas y cortas que portaban los policías de la Gendarmería Nacional, de la Policía Federal y de la Policía Estatal durante el desalojo en que murieron, según el reporte oficial, 8 personas, pero que la CENTE eleva la cifra a más de 10. Por su parte, la sección 22 de la CENTE ratificó que el único culpable de la muerte de 8 personas y de más de un centenar de heridos es el Estado mexicano. El 11 de agosto, la CENTE dejó ver los grandes negocios que encubre la reforma educativa de Peña Nieto. En voz de Francisco Bravo, integrante de la sección 9 de la CENTE, se informó que al amparo de la reforma educativa, la Secretaría de Educación Pública promueve negocios paralelos, que tiene como clientes cautivos y obligados a los propios maestros. Ha habido empresas que van a escuelas, están ofreciendo cursos de preparación a exámenes de 4,000 a 5,000 pesos y entonces es un mercado cautivo. Ante este escenario, llamó a hacer cuentas sobre lo que representa anualmente para estas empresas que llegan a las escuelas a ofrecer ayuda a los maestros con la autorización de la SEP para la aprobación de sus exámenes. Se trata de millones de pesos. El 12 de agosto se cumplieron 2 días consecutivos de apoyo al movimiento que encabeza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por parte de maestros de Guatemala, quienes bloquearon jueves y viernes la frontera entre ese país y México. Los profesores de Guatemala cerraron la frontera en el puente internacional de Talismán, del lado de ese país, lo que impide el paso de vehículos, por lo que las personas que deseen cruzar deben hacerlo a pie o transbordar. El 13 de agosto, padres de familia protestaron en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación en Bucareli. El contingente de padres y madres de familia que apoyan a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marchó del Ángel de la Independencia hacia la Avenida Juárez e ingresaron por Bucareli hasta la CEGOP, en donde realizaron un mitin. El 14 de agosto se llevó a cabo la reunión de la Dirección Política Nacional, que acordó continuar con el paro de labores iniciado el 15 de mayo, continuar con las protestas en la ciudad Monstruo, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, así como manifestarse en el foro convocado por la SEP y el CENTE. El 15 de agosto, al cumplirse 3 meses del paro nacional magisterial, las y los maestros continuaron movilizadas. En especial se manifestaron en el foro educativo organizado por la SEP y el CENTE. Este 15 de agosto, la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inauguró el 13º Encuentro del Educador Popular, un foro en el que se discutirá el rumbo de la reforma educativa, así como el modelo académico que proponen los profesores democráticos. Durante el transcurso de la semana, se espera que alrededor de 6,000 maestros de la entidad se inscriban en este foro, en el cual se realizarán diversos talleres y foros de debate, señaló el líder de la sección 18 de la CENTE, Víctor Manuel Zavala Hurtado. Y en una falta total de conciliación, Peña Nieto declaró a Televisa que ante la movilización no tendrá reparo alguno en recurrir a la fuerza pública para restaurar el orden, dijo. Soy enfático, la reforma educativa no se cancelará, y menos habremos de claudicar en la implementación de la misma. Uf, más de lo mismo con estos gobiernos. Al pie de la letra, el 16 de agosto, en el marco de una reunión más entre la CENTE y el gobierno federal, se redoblaron las acciones en los estados que son integrantes del Magisterio Democrático. En Oaxaca se inició la segunda jornada de protesta, bloqueando los accesos a centros comerciales de la ciudad de Oaxaca. Tomaron las instalaciones del Instituto de Educación Pública de Oaxaca y EPO, el complejo de la ciudad administrativa y colocaron un retén en el municipio de Asunción, Nochistlán, sobre la autopista Oaxaca-Puebla, para presionar al gobierno en la instalación de la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, que se realizaría este mismo martes. Los profesores de la sección 22 exigen la abrogación de la reforma educativa y la liberación inmediata y sin condiciones de los profesores Laura Atilano Grijalva, Mario Olvera Osorio, Sara Altamirano Ramos, Damián Gallardo Martínez, Leonel Manzano y César León Mendoza, este último integrante de los medios libres. Por otra parte, la Asamblea Estatal Magisterial determinó rechazar los resultados del informe presentado por la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General del Estado sobre los hechos del pasado 19 de junio de 2016, ocurridos en el municipio de Asunción, Nochistlán. El magisterio acordó también promover en lo inmediato, a través de las autoridades municipales, la Comisión de Vigilancia de Nochistlán y la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 de la CENTE, estará preparando un juicio político y la destitución del gobernador Gabino Cue Monteagudo por ser el autor intelectual de la masacre del 19 de junio. La sección 22, nuevamente con Rubén Núñez en la dirigencia, acordó el 12 de agosto no reiniciar el ciclo escolar, si no hay respuesta a sus demandas. También este mismo 16 de agosto, en Chiapas, padres de familia y profesores de las secciones 7 y 40 determinaron que no se va a reiniciar el ciclo escolar 2016-2017, el próximo 22 de agosto. Esto hasta que el gobierno federal cumpla con la abrogación de la reforma educativa. Adalberto Hernández, representante del Consejo Central de Lucha, Región Altos, declaró que en esta zona, como en otras regiones de Chiapas y del país, no habrá reinicio de ciclo escolar, debido a que se ha estancado el diálogo en la mesa de negociación con el gobierno federal en la ciudad Monstruo. Hay avances en la mesa 1 en cuanto a la cuestión política, en lo que se refiere en la libertad de los compañeros, en la suspensión de las notificaciones, cese laboral y en cuestiones de pagos. Sin embargo, el gobierno federal y la CENTE no se logran poner de acuerdo en la mesa 2 en cuanto al nuevo modelo educativo y la reforma educativa. En la ciudad Monstruo, previo a la reunión de la Secretaría de Gobernación, profesores y profesoras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una marcha que partió a las 5 de la tarde del Zócalo Capitalino a Bucareli. La CENTE exigirá a la CEGOP la entrega de un documento firmado con los acuerdos porque no ha habido nada concreto por parte de las autoridades federales en torno al problema magisterial. Posteriormente, realizarán su Asamblea Nacional Representativa. Estemos atentos a los acuerdos.
Toma de San Ignacio. El domingo 7 de agosto, un amplio grupo de compañeras y compañeros ocupó el callejón de San Ignacio, a un costado de las Vizcaínas, con el objetivo de izar la bandera de la construcción de lo común y hacer de la calle el mejor espacio donde la música, la danza, la pintura, los movimientos sociales, el baile, el disfrute, los medios libres, la risa, los niños, las mujeres y los hombres se organizan contra la guerra en un país que no aguanta más. Desde muy temprano, decenas de personas se dieron cita en la Plaza de las Vizcaínas para empezar a limpiar y dejar todo listo para que músicos, activistas y artistas conscientes, algunos de los compañeros músicos y artistas que participaron en la toma de San Ignacio fueron León Chávez Teixeiro, Paco Barrios, El Mastuerzo, Armando Vega, Mexican Sound System, Maquila 69, Batallones Femeninos, pero también algunos colectivos como Las Bordadoras, Alianza Mexicana contra el Fracking, Comida No Bombas, Colectivo Híjar, Mujeres Grabando Resistencias y pintores solidarios como Gustavo Chávez, Arturo López, Jorge Islas, por mencionar algunos. En este acto contra la guerra en México, también participaron algunos colectivos y pueblos originarios organizados como las Compas de San Salvador Atenco, los Compañeros de San Pedro Tlanisco, la Alianza Mexicana contra el Fracking y los Compañeros en Resistencia del Chantiolín. Aquí los dejamos con el audio de la declaratoria de la toma de San Ignacio.
Salir del clóset de la rabia individualista es la consigna con acción colectiva. Construyamos el saber común, la memoria histórica como línea libertaria, los sentimientos del sujeto insurgente para el largo plazo que ya empezó, por la democracia directa y participativa de las asambleas, en todo distintas a los parlamentos de politiqueros corruptos, justificantes del Estado culpable de lesa humanidad. Todos somos trabajadores al encuentro de la dignidad histórica y social. Insurrecta, perseguida, ilegal y fugitiva, tenemos un sueño clandestino para ti. México insurgente, junio de 2016, construcción de lo común. Queremos agradecer a todos los que hicieron esto posible, a los que se rifaron, a los que llegaron, a toda la banda que está aquí. Y bueno, dejar nuestro contacto, el Facebook de Construcción de lo Común, la página construcciondelocomún.org y el correo contacto@construcciondelocomún.org. Y bueno, gracias y seguimos.
Marcha por el natalicio de Vicente Guerrero. En el marco del natalicio número 233 del general Vicente Guerrero, las madres y padres de nuestros 43 compañeros desaparecidos realizaron una marcha en Tixla, Guerrero, para exigir la presentación con vida de los jóvenes y castigo a los responsables de su ausencia. La marcha se realizó horas antes de que el gobernador Héctor Astullido Flores y el alcalde de Tixla realizaran una guardia de honor en el sitio considerado como la cuna de Vicente Guerrero. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, detalló que la actividad era para impedir el ingreso de los elementos del ejército mexicano y de la policía municipal, quienes participaron en la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala en septiembre de 2014. Aquí los dejamos con un audio del evento.
Ellos se llevaron a nuestro sello y está comprobado que ellos fueron. Por eso nosotros le exigimos a ellos que nos entreguen a nuestros hijos y no vamos a descansar. Y le damos las gracias a aquellas personas que en verdad han andado de corazón con nosotros. Y con padres y madres de aquí de Tuxtla, no esperen que les pase lo que nos pasó a nosotros, porque la verdad es un dolor muy fuerte que a nadie se lo deseo. Y muchas gracias.
Penacho. Bien, compañeras y compañeros, vamos a concluir con la ofrenda floral al general Vicente Guerrero, quien nos legara esa frase célebre que se le olvida a esos políticos, que se le olvidó a Peña Nieto, a Héctor Astudillo Flores. Hoy sabemos que hay minas ricas en oro en Guerrero, pero que no son de los guerrerenses, que las siguen explotando los extranjeros. Vamos a pedirles a todos aquellos habitantes dignos que tengamos que estar con las madres de familia que van a hacer la ofrenda floral al general Vicente Guerrero Saldaña.
Zacatecas, una de peñitas y autoritarismos. Y si no creían que el autoritarismo en México está en ascenso y que la libertad de expresión, comunicación e información están desapareciendo, entonces habrá que mirar cómo los gobiernos están amenazando medios de comunicación en el país al estilo Peña Nieto, pero con ganas de hacerlo con pistola en mano al estilo Javier Duarte en Veracruz. Y bueno, pues resulta que en Zacatecas los directivos de la empresa NTR Medios de Comunicación, quienes tienen un periódico local y canal de televisión por cable, denunciaron que recibieron amenazas directas del gobernador priista Miguel Alonso Reyes, luego de que una investigación periodística diera a conocer la intervención del hermano del mandatario, José Alonso, en asignaciones, licitaciones y contratos de obras y servicios del gobierno estatal. Con la grandiosa retórica y diplomacia que caracteriza a los gobiernos y funcionarios priistas, el gobernador de Zacatecas advirtió que si se metían con su familia, se metían con él y entonces los medios que se metieran con ellos la pagarían gravemente. Hace un año, también por una mención similar al hermano del gobernador, fue despedido el reportero Alfredo Valadez Rodríguez de la emisión vespertina de un noticiario radiofónico. ¿Les suena conocido? Con esta nota no pretendemos hacer hincapié únicamente en las agresiones a los medios de paga, sino hablar sobre las dificultades y los peligros que implica comunicar. Así que estemos alerta y no permitamos que acallen nuestras voces. Foro Educativo Alternativo. El lunes 9 de agosto de 2016 se llevó a cabo el foro hacia la construcción del proyecto educativo de educación democrática convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en el contexto de la imposición de la llamada reforma educativa, no solo ha realizado la lucha política en las calles, sino que se ha esforzado en construir proyectos alternativos de educación durante más de 30 años en diversos estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Con este foro, la CENTE se enfoca no solo en exponer argumentos en contra de la llamada reforma educativa, sino en construir un proyecto de educación democrática y para ello invitó a diversos sectores sociales. Con la idea de realizar tres foros educativos que culminarán en un Congreso de Educación Popular, este primer foro se enfoca en el tema de la evaluación educativa integral. Aquí los dejamos con un fragmento de la conferencia La Educación y la Evaluación que Necesita Esta Nación, de don Pablo González Casanova.
Segundo, por lo que se refiere a las trabajadoras de la educación, no solo debemos organizarnos en forma sindical, no solo en forma sindical para la defensa de los derechos laborales, sino organizarnos para la construcción de comunidades pedagógicas de extensión cultural en que prive la filosofía del aprender a aprender y a construir otro mundo posible, otro México posible, en que ideales y valores encarnen en la realidad, que no se queden en valores o en ideales, sino que encarnen en la realidad. Tercero, en lo que se refiere a nuestras tareas docentes, es de prioridad inmediata que los profesores en cuyas escuelas se suspendieron las actividades atiendan el problema. Eso lo hará cada profesor en su aula, con sus alumnos. Atiendan los problemas de los conocimientos que no pudieron adquirir los alumnos en el año escolar pasado para ver cómo establecen un vínculo con los nuevos conocimientos que van a adquirir. Estas y otras muchas acciones se requerirán para diseñar y realizar un proyecto serio y profundo de una verdadera reforma educativa. Con mi firme solidaridad, les deseo un gran éxito.
Los invitamos a visitar nuestro sitio quehuelga.net para escuchar los audios completos del foro. Sinaloa, flojera judicial frente a la tortura. Ya decía Amnistía Internacional hace no más de 4 meses que las autoridades mexicanas encargadas de los procesos judiciales relacionados a la desaparición y la tortura son indolentes y omisos frente a la trágica crisis de derechos humanos que vive el país. Para muestra, un botón. Luego de 4 años de injusto encarcelamiento y de haber sufrido tortura sexual, el 7 de junio de 2016, un juez quinto de primera instancia penal en Culiacán, Sinaloa, dictó una sentencia en la que absolvía de cargo de homicidio a Yesenia Armenta Graciano. A los pocos días de que Yesenia dejara la cárcel, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa presentó una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir el amparo que absolvió a Yesenia a fin de volverla a poner tras las rejas. Si bien es cierto que los ilustres jueces de la Suprema Corte rechazaron la petición de la PGJ del Estado, también es cierto que rechazaron pronunciarse sobre la tortura de la que fue víctima Yesenia y por los miles de casos que se han denunciado en el país. Cabe recordar que Yesenia fue detenida el 10 de junio de 2012 bajo la supuesta acusación de homicidio. Sobrevivió por más de 15 horas la tortura física, sexual y psicológica por parte de policías ministeriales de Culiacán y fue obligada a declararse responsable del asesinato de su esposo, Jesús Alfredo Cuen Ojeda, quien una semana antes había sido privado de la vida en una situación que desconocemos hasta la fecha.
Que se me haga justicia. que no exista una sola persona más que sea torturada.
Abrazos sí, muros no. Y aunque la amenaza de ver construido un enorme muro que divida la frontera entre México y Estados Unidos no está demasiado lejos, más vale apurarse a estrechar lazos, abrazos y solidaridades. Así hicieron cerca de 150 familias migrantes, quienes se reencontraron el miércoles 10 de agosto a la altura del puente internacional Paso del Norte, aprovechando que el afluente es muy bajo en esa parte del río. Con el lema Abrazos, no muros, grupos de 10 personas descendieron para encontrarse con sus familiares durante 3 minutos y al mismo tiempo denunciar las políticas de deportación y separación de familias que ha emprendido el gobierno de Estados Unidos y la amenaza que representa Donald Trump. Aquí los dejamos con un pequeño audio de lo sucedido.
Es una emoción muy grande, porque teníamos muchas ganas de ver a mi tío. Batallando venimos a ver a mi tío con mucha alegría.
Y es un abrazo justo en medio donde estamos ahorita, justo en medio de Río Bravo, Río Grande, Río Bravo. Entonces fue hermoso. Exigimos un alto a las deportaciones, exigimos un alto a las políticas que dividen familias, exigimos también un alto a la retórica que estamos escuchando de unos candidatos presidenciales. Odio, racismo, xenofobia. Este no es un lugar de odio.
Veracruz, entre las fosas. Y para recordar que además de las múltiples denuncias por corrupción, asesinatos, agresiones a periodistas y desaparición de personas en las que se ha señalado la responsabilidad del gobierno de Javier Duarte en Veracruz, el martes 9 de agosto el colectivo de familiares de personas desaparecidas Córdoba Orizaba dio a conocer un nuevo hallazgo de restos humanos en un predio ubicado cerca de la comunidad Lagunilla en el municipio de Ixtaxoquitlán. Como ha sido costumbre, las familias que integran el colectivo llevaron a cabo la búsqueda sin ayuda ni seguridad por parte de la Fiscalía Regional. En palabras de Araceli Salcedo, uno de los grupos fue el que hizo el hallazgo en una zona en donde hay marca de fuego y queda muy muy marcado. Ahí inmediatamente se encontraron los primeros vestigios alzando unas rocas. No hay mucho que escarbar, qué hacer, pues los restos humanos se encuentran a simple vista. Durante casi toda la semana en Veracruz fueron encontradas fosas con restos humanos. En el puerto de Veracruz, madres del colectivo Solecito, que agrupa a familiares de personas desaparecidas, excavaron, con apoyo de la Policía Científica y los peritos de la Fiscalía General del Estado, en 28 fosas clandestinas y encontraron restos óseos de aproximadamente 40 personas en predios del puerto de Veracruz. En rueda de prensa, en el interior de una iglesia en el puerto de Veracruz, las activistas exigieron que en un periodo de 3 meses se pueda saber la identidad de estas víctimas. Ángeles Díaz, una de las integrantes del colectivo Solecito, expresó que los terrenos donde se hicieron excavaciones son un gran panteón de la delincuencia, el cual fue solapado con permisividad y complicidad de autoridades policíacas y gubernamentales. En Veracruz, según cifras oficiales, hay cerca de 950 desaparecidos en el actual sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa. 700 de ellos jóvenes entre 17 y 29 años, así como un centenar de desaparecidos que la Dirección de Investigaciones Ministeriales ya confirmó que fueron hallados sin vida. En medio de los escándalos que rodean al gobierno de Javier Duarte, no debemos olvidar que además de los delitos ya sabidos, Duarte, su gabinete, la policía y las autoridades locales son culpables y cómplices de miles de asesinatos y desapariciones en el estado.
Son 38 fosas con una cantidad de cuerpos, ya supongo, porque algunas fosas son múltiples. Uh-huh. y no podría uno contabilizarlas nada más, o sea, no son individuales. La gran mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí un gran número tiene diferentes cuerpos. Son osamentas completas prácticamente, en los casos que se han trabajado son completas y así por el estilo. Entonces, las autoridades, a nosotros no nos han dicho nada, ninguna autoridad. Ninguna autoridad. Nosotros, yo hablé con Roberto Campa y quedó de hacer una reunión aquí en Veracruz con el fiscal, y pero ya quedó de avisarme, yo hablé temprano en la mañana y todavía no me ha avisado nada. Pues esperaríamos seriedad, responsabilidad, rendición de cuentas, esperaríamos que ellos nos ayuden a localizar a las familias, a poner a esas personas finalmente en manos de sus seres queridos. Lo que nosotros hacemos es buscarlos. Nosotros no queremos ni culpables ni nada de eso. Claro. Nosotros no estamos en eso. Bien. Más que para buscar. Así es que lo que queremos es que las autoridades nos apoyen con policía científica. Tenemos muy poco apoyo de lo que es los peritos. Uh-huh. Ellos procesan un cuerpo al día. Nosotros sacamos 7, 8 al día. Entonces, uh-huh, estamos muy sobregirados y esperaremos que las autoridades finalmente encaren el problema. Bien. Y lo asuman como lo que es, una catástrofe.
Liberan a Ildefonso Zamora. El defensor ambientalista Ildefonso Zamora fue liberado el viernes 12 de agosto luego de permanecer casi 9 meses en prisión, acusado injustamente de un delito que no cometió. El ecologista obtuvo un amparo federal luego de que un juez decretara que las pruebas en su contra eran inverosímiles e ineficaces para asegurar que él participó en el delito del cual se le acusa. Ildefonso es originario de San Juan Atzingo, en el Estado de México, donde ha combatido la tala clandestina de los bosques y se ha dedicado a la reforestación desde el año 2004. En mayo de 2007, tras interponer una denuncia por tala ilegal, sus hijos fueron emboscados. Aldo murió y Misael, otro de sus hijos, quedó herido. El 20 de noviembre de 2015, Ildefonso fue detenido por policías ministeriales y trasladado al penal de Tenancingo. Fue acusado de robo a casa-habitación. Sin embargo, la acusación se apoyó en testimonios fabricados y en un proceso irregular, por lo que en realidad fue encarcelado como medio de frenar su activismo en defensa de los bosques.
Me siento sumamente feliz, muy contento de haber recobrado mi libertad, ya que fui encarcelado injustamente por un delito que jamás cometí. Un delito inventado y bien inventado y fabricado por parte del agente del Ministerio Público, quien se dice en representación social. Pruebas suficientes, fundamentos suficientes no había para que a mí me estuvieran implicando o inculpando en ese delito. Porque no me explico por qué he sido perseguido, por qué tanta criminalización con mi familia, conmigo. No le hemos hecho nada a las autoridades, no le hemos hecho nada a los gobiernos, específicamente al gobierno del Estado de México. Creo que no le hemos faltado el respeto, mucho menos hemos cometido delito alguno, porque no somos delincuentes, mi familia y yo. Espero ya no se me fabrique otra carpeta de investigación, ya no se me inventen delitos, ni se me fabriquen órdenes de aprehensión.
Libertad a todos los presos políticos. Cerón Cerón, el gran varón de la tortura. Y Tomás Cerón, alias el ilusionista, tiene mucha cola que le pisen. Luego de ser investigado por la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República por haber realizado diligencias sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos sin notificarlas, ahora Lawrence, Maxwell y La Barca, uno de los estudiantes detenidos irregularmente el 20 de noviembre de 2014, durante una marcha para exigir la presentación con vida de los normalistas, comentó que durante aquella detención fue interrogado y hostigado para que se autoinculpara como terrorista y anarquista. Maxwell y La Barca comentó en una entrevista para el semanario Proceso que poco después de regresar a Chile, tras permanecer 10 días en una prisión de máxima seguridad, investigó quiénes eran los funcionarios que en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada los separaron del grupo de 11 detenidos. Los resultados de la investigación fueron esclarecedores. Cerón de Lucio era el sujeto que esa noche, el 20 de noviembre, había dirigido el interrogatorio que duró aproximadamente una hora. Recordemos que el 20 de noviembre de 2014 fueron detenidos compañeras y compañeros, entre ellos Maxwell, en distintos lugares cercanos al Zócalo de la Ciudad de México, a fin de acusarlos de terrorismo, delincuencia organizada, tentativa de homicidio y motín, aunque los 11 fueron exonerados por el Poder Judicial ante la deficiente indagatoria de la PGR. No olvidemos que a toda costa el gobierno federal, la PGR y Mancera buscaron reducir el apoyo que estaban recibiendo los familiares de los desaparecidos para exigir su pronta aparición.
Internacionales, 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 internacionales.
Perú, alto a la violencia contra las mujeres. El sábado 13 de agosto, miles de personas tomaron las calles de Lima y otras ciudades peruanas para exigir un alto a la violencia contra las mujeres en Perú. La consigna general de miles de mujeres fue: si tocan a una, nos tocan a todas. La marcha, que culminó en el Palacio de Justicia, fue encabezada por dos mujeres cuyos casos son el símbolo de esta protesta: la bailarina Lady Guillén, cuyo novio la golpeó y desfiguró, y Arlette Contreras, cuya expareja la arrastró de los cabellos en un hotel, la golpeó y la dejó inconsciente. Cual premio a la violencia de género, los dos agresores fueron absueltos por los jueces peruanos. Según informes de la Organización Mundial de la Salud del año 2013, Perú ocupa el tercer lugar en el planeta por violencia sexual contra mujeres de entre 15 y 49 años por sus parejas. Detrás solo se encuentra Etiopía y Bangladesh.
Avisos, 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 avisos.
Presentación del libro Agosto Negro. Continúa la jornada de presentación del libro Agosto Negro. Presas y presos políticos en pie de lucha en solidaridad con las y los presos del Movimiento de Liberación Negra en las prisiones de Estados Unidos. En cada evento se proyectará un videoclip, un documental o una película donde se destacarán algunos aspectos del libro. Las presentaciones de esta semana se realizarán en las siguientes fechas y lugares: miércoles 17 de agosto en el Rancho Electrónico, cuya dirección es Lorenzo Buturini 61 con esquina Bolívar, en la Colonia Obrera, cerca del Metro Doctores. El jueves 18 de agosto se realizará en el Thai Boxing Camps Lobos, en Moctezuma 44, Colonia San Bartolo, Tenayuca, en Tlalnepantla, Estado de México, cerca del Metrobús Tenayuca. El viernes 19 de agosto se realizará en la Ocupache, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cerca del Metro Copilco. El sábado 20 de agosto se llevará a cabo en el terreno, cuya dirección es Plan de Jalapa, sin número, esquina Reforma Laboral, Colonia La Cebada, en Xochimilco. Todas las presentaciones son a las 7 de la noche. Los esperamos. Toquín por los desaparecidos. Las madres y los padres de nuestros 43 compañeros desaparecidos de la normal de Ayotzinapa nos convocan a asistir al toquín que se llevará a cabo el próximo 26 de agosto en la explanada del Estadio Azteca a partir de las 4 de la tarde.
Pues bueno, buenos días, señores, todos los que nos vean, ¿verdad?, en este medio. Nosotros los padres de familia, ¿verdad?, de los 43 jóvenes privados de su libertad, ¿verdad?, por el Estado. pues hacemos una invitación a toda la sociedad, ¿verdad?, a que asistan, ¿verdad?, a un evento musical, ¿verdad?, que se hará día 26 de agosto, ¿verdad? ¿Verdad que pues es como, pues, en apoyo, ¿verdad?, de los músicos, ¿verdad?, que nos apoyan, ¿verdad?, que se han solidarizado, ¿verdad?, en la exigencia de presentación con vida de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, les invitamos, ¿verdad?, a toda esa persona, ¿verdad?, que se suma, ¿verdad?, a esta acción global que vamos a hacer, ¿verdad?, y para así hacer, pues, conciencia, ¿verdad?, de más jóvenes, personas en general, ¿verdad?, para que nos estén apoyando, ¿verdad?, para el 26 de septiembre, ¿verdad?, ya que no queríamos llegar, pues, a los 2 años, ¿verdad?, pero, pues, como hemos visto, pues, el gobierno no nos ha apoyado, pues, bastante, ¿verdad?, para esclarecerlo de dónde están nuestros muchachos.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.
Esto fue el espacio de noticias de la Que Huelga Radio. Queremos enviar un fraternal saludo a todas aquellas compañeras y compañeros que nos retransmiten y nos escuchan en alguna parte de este mundo. Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche. Los sábados a las 9 de la mañana y a las 10 de la noche. Los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche.